partir este bloque, además de contarles esos mensajes importantes, con un tema que nos parece muy relevante. Y siempre en el programa, por alguna razón, siempre nos conectamos con ciencia, con tecnología, pero con temas que son muy relevantes. Y en este día viernes hemos querido darle un espacio un poquito más extenso porque lo merece, una profundidad que además queremos entregar para un tema que es relevante, porque además se ha realizado una encuesta sobre el aumento de la confianza y la tecnología en Chile. Conforme van habiendo avances, Eva, en estas materias, y los ciudadanos nos vamos relacionando con ellos, tenemos que saber cómo nos estamos comportando y cómo nos vamos aproximando a esto. Recién hablábamos, por ejemplo, de la inteligencia artificial y de cómo son una herramienta para el combate contra la delincuencia. Así hay muchos otros ámbitos con los cuales nos estamos chocando con la tecnología, las ciencias. Queremos darle la bienvenida, ya está en el estudio la ministra de Ciencias, Aysén Echeverría, que le queremos agradecer, además, la posibilidad de conversar con ella, que haya ido personalmente. Ministra, gracias por esta conversación. Bienvenida a Radio Pauta. ¿Cómo le va?
Muy bien.
Hola, ministra.
Hola.
Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Gracias a usted por aceptar, la ministra. Lo primero es pedirle que le cuente a nuestros auditores un panorama general de lo que significa haber hecho esta encuesta, pero algo que me parece bien relevante, y es que nos pueda dar un panorama respecto de cómo ha ido evolucionando la disposición de los chilenos frente a los avances que han ido ocurriendo en la ciencia y la tecnología, que han sido muchos. Y uno se pregunta, ¿qué nos pasa con eso, los chilenos en general? ¿Tenemos miedo? ¿Tenemos desconfianza? ¿Cómo nos hemos ido comportando en nuestra disposición frente a todos esos avances a partir de los estudios que tienen con esta encuesta?
Esta es una encuesta que se ha hecho ya en 3 oportunidades y que lo que nos permite medir es precisamente la percepción que tienen los chilenos y chilenas respecto de la ciencia en distintas dimensiones. ¿Qué entienden por ciencia y tecnología? ¿Qué valoración le dan? ¿Desde dónde consumen ciencia y tecnología? Y es una herramienta que es muy útil porque nos permite a nosotros como ministerio, pero también a las universidades, a los centros de investigación, a otros ministerios, encontrar mejores mecanismos para acercar el conocimiento y la tecnología a las personas que la usan. Y de esa forma empoderarlos en que sean no solo usuarios pasivos, sino que comprendan los fenómenos y a partir de ahí se puedan generar una opinión. Como decía Verónica, en esta oportunidad vimos un aumento de la percepción de confianza que tienen las personas en la ciencia y la tecnología. Y esa es una noticia que por supuesto nos pone muy contentos, pero que tratamos de entender por qué, qué pasó, qué cambió, por qué aumentó esta confianza. Uh-huh. Y creemos que el fenómeno se asocia a todo lo que ocurrió durante la pandemia y la tecnología en pandemia. Durante la pandemia, como nunca, supimos de mecanismos de RDNA y de procesos de PCR y de una serie de conceptos científicos que estaban muy ajenos a nuestra vida y que lo que hicieron fue acercar la ciencia a algo muy cotidiano y sobre todo mostrarnos cómo con ciencia y tecnología pudimos avanzar de la pandemia con mayor velocidad, ¿verdad? Entonces, esta herramienta en el fondo lo que nos permite es eso, es visibilizar la ciencia y la tecnología, pero sobre todo ser eficientes en cómo comunicamos cuáles son sus beneficios, oportunidades y riesgos, porque a veces hay riesgos asociados, pero con el objetivo de empoderar a las personas, de generar curiosidad.
Ahora, cuando se le pregunta a la gente con qué asocian la ciencia, ¿en qué están pensando las personas cuando les mencionan la palabra?
En general piensan en investigación, a diferencia de tecnología, que lo asocian mucho más a avance o progreso. Ah. Lo que es bien interesante, porque tecnología no existe sin ciencia, y la ciencia se ve como algo que ocurre en el laboratorio, ¿verdad? Como personas con patas blancas y unos, telescopios o microscopios, haciendo investigaciones que son muy sofisticadas. Y sin embargo, y aquí viene el desafío para el ministerio, la ciencia está en todos lados. Este vaso de agua es ciencia, este micrófono es ciencia, la radio es ciencia.
Sí, claro.
Y esa cotidianeidad es precisamente lo que uno quiere explotar para gatillar esta curiosidad, que entendamos que en verdad no es algo lejano y que está no conectado con nuestras vidas, sino que está en nuestro cotidiano y que tenemos que comprender los fenómenos y las cosas.
Ajá. Ministra Echeverría, si usted apunta a algo que es tan importante, que todo es ciencia, lo que pasa es que uno no se da cuenta, ¿qué está haciendo el Estado para acercar eso por ejemplo, en los colegios a los niños. Y de ahí podemos saltar a otro tema que tiene que ver con otro asunto que podemos profundizar más adelante, que tiene que ver con las niñas y cómo se involucran en eso. Pero ¿qué está haciendo el Estado para que eso realmente no sea mucho más cercano desde que uno es chico?
Y hacemos muchas cosas. Agradezco la pregunta porque me permite visibilizar esfuerzos importantes que se están haciendo en los colegios. El Ministerio tiene un programa que ya existe hace muchos años, que es el programa Explora, que precisamente trabaja con niños a lo largo de todo Chile, uh-huh. que junto a sus profesores, niños chiquititos y niños hasta cuarto medio, junto a sus profesores desarrollan un proyecto científico y se hace una vez al año el Congreso Explora, donde vienen todos los niños. Este año fue en Santiago, otras veces lo hacemos en otras regiones. Y durante una semana pueden mostrar sus proyectos científicos que además están asociados a sus territorios, ¿verdad? La gracia que tiene este seminario es que se hace en conjunto con los colegios y las universidades, y lo que nos permite es eso, es mostrar que todos pueden hacer ciencia, que todos somos científicos de alguna manera. Ajá. Esta experiencia, que ya tiene bastante tiempo, hoy día la estamos mirando con mayor detalle y viendo cómo lo podemos asociar al trabajo de los servicios locales de educación pública, que hoy día están en proceso de instalación, y cómo podemos a ellos entregarles herramientas de manera que se masifique. El Ministerio de Ciencia es un ministerio pequeñito en comparación con el Ministerio de Educación, pero un buen espacio para pilotear cosas, y estas son precisamente las cosas que queremos proyectar hacia adelante. Pero junto con eso, el Ministerio invierte alrededor de 9,000 millones de pesos al año en proyectos comunitarios asociados a divulgación científica. Huertas locales, o reposición de árboles con plantas nativas, o estudios respecto de medicina indígena, por ejemplo. Y son proyectos pequeñitos que se hacen con juntas de vecinos, con comunidades indígenas, o con agrupaciones más pequeñas que también apuntan en esta dirección.
Ahora, eso es bien importante si es que uno piensa que una de las preguntas, por ejemplo, era respecto a si ha asistido o ha visto una exhibición o museo de ciencia y tecnología, y el 81% decía que en los últimos 12 meses no lo había hecho. Es bien interesante ese dato, ¿no? Porque no sé si se debe, ¿cómo lo interpreta usted, ministra? ¿A falta de interés quizá o de curiosidad? ¿Cómo decía? ¿O a la disponibilidad de esos espacios?
Y un 80-tantos% sí ha ido al mall varias veces.
Sí, claro.
La otra cifra que aparece ahí, en la misma pregunta.
Sí.
Creo que tiene varias explicaciones. Tenemos poca cultura de asistir a museos, efectivamente. Uh-huh. Tenemos museos que están en un constante esfuerzo por renovar las cosas que hacen, y uh-huh. algunos lo han logrado con mejor resultado. Es interesante la pregunta que va asociada a esa, que es el por qué no han ido. Y en general la respuesta tiene que ver con la falta de tiempo.
41%.
Sí. Exacto. Y esa falta de tiempo tiene que ver mucho con nuestro cotidiano, que es en el fondo acelerado, y estamos todos apurados todo el tiempo. Y el mall efectivamente se ha convertido en un espacio de paseo donde hay todo en un mismo lugar, y eso lo hace un lugar eficiente de ir. Ahora, más allá de emitir un juicio en el fondo, lo que nosotros hacemos con esta información es hacernos cargo del objetivo. Si tenemos que llevar ciencia al mall, vamos a llevar ciencia al mall. Porque lo que queremos es que la ciencia esté cerca de las personas.
Ya, ahí donde están. Ahora, volviendo a lo que planteaba la Vero, ministra, respecto al rol de educacional, ¿cuán importante cree usted que es eso para ir rompiendo también ciertas barreras o brechas que existen hoy día, o prejuicios asociados a la ciencia? Por ejemplo, respecto a cómo orientar a los niños y a las niñas al momento de desarrollar sus talentos y sus habilidades. ¿Se tiende a guiar a las niñas más hacia las humanidades que hacia la ciencia?
Es fundamental. Y esa cifra, que la hemos repetido en varios espacios, es una que a mí de verdad me hace doler el corazón. Hay un 18,2% de los encuestados que asegura que las niñas tienen menos capacidades para las matemáticas que los niños. Y eso es mentira. Eso no es verdad. La ciencia lo ha demostrado, las capacidades son las mismas.
Puro prejuicio, ¿no?
Puro prejuicio, y un prejuicio que tiene un impacto directo en las carreras educativas, en las proyecciones de profesionales de esas niñas, porque efectivamente generamos procesos que las discriminan, las hacemos menos partícipes, y con eso vamos de a poco coartando sus posibilidades en esta área.
Claro.
¿Y por qué es importante? No solo por la injusticia respecto a esas niñas, sino que porque hay carreras vinculadas a inteligencia artificial, robótica u otras, que son carreras bien pagadas, además, donde es importante que estén. Y por un motivo que a veces se nos olvida, que es que son esas niñas las futuras científicas o las futuras desarrolladoras de tecnología. Y cuando tenemos ciencia o tecnología desarrollada solo por hombres, perjudicamos a todas las personas que se benefician de ese conocimiento. Sí. Y ahí tenemos un desafío enorme.
Ya que habla de inteligencia artificial y nos propone ese tema, queríamos preguntarle por eso. ¿Con qué ojos de usted o cómo lo analiza, por ejemplo, asuntos tan relevantes como que la inteligencia artificial hoy día esté siendo ocupado como una herramienta, por ejemplo, por el Ministerio Público para intentar desbaratar bandas, para ubicar delincuentes, y que ese tipo de aspectos hoy día esté presente en el trabajo que hacen esos equipos investigativos? ¿Qué riesgos ve? ¿Cuáles son los desafíos ahí?
Yo soy una fanática del tema y soy usuaria de muchas de esas herramientas intensivas. Pero más allá de lo anecdótico, ¿verdad? Hoy día se está dando a nivel internacional una discusión muy profunda respecto a inteligencia artificial. A propósito de una aplicación, que es este chat GPT que nos tiene a todos maravillados, alucinados y asustados, también, diría yo, al mismo tiempo. Pero inteligencia artificial es mucho más que eso. Y el ejemplo de este fiscal Heredia, creo que le pusieron.
Sí, el detective Heredia.
El detective Heredia, eso. Precisamente muestra los distintos usos que esto puede tener. Hoy día la inteligencia artificial existe. En Chile tenemos más de 200 proyectos financiados con fondos públicos de desarrollo de inteligencia artificial en distintos ámbitos. Se utiliza para detección de cáncer de mama, se utiliza para temas de seguridad, se utiliza en el retail. Y es muy positivo porque permite eficientar muchos procesos y entregar respuestas más rápidas. Ahora, esta tecnología ha avanzado y es extremadamente disruptiva, y disruptiva en la forma en cómo nos relacionamos como personas, porque es un lenguaje, y ChatGPT mostró eso en el fondo. Y por lo tanto, nos obliga a tener una reflexión respecto de los usos que le queremos dar. Uh-huh. Siendo súper burda en el ejemplo, pero nos puede parecer muy bien el uso de la inteligencia artificial para detección de bandas criminales.
Claro.
Pero probablemente no nos parece tan bien que la inteligencia artificial reemplace a los profesores a la hora de educar a nuestros niños. Esos distintos usos son los que tenemos que comprender y a partir de ahí hacer una posición respecto de qué queremos, cómo queremos usar esta herramienta.
¿Cómo se da esa discusión a nivel nacional, por ejemplo, esa discusión pública?
Estamos hoy día trabajando con UNESCO. Uh-huh. UNESCO ha avanzado bastante en generar criterios éticos para el uso de la inteligencia artificial. Nos van a apoyar durante los meses de junio y julio en llevar adelante una serie de mesas de discusión en torno a usos específicos, inteligencia artificial y democracia, inteligencia artificial y salud, para poder darle un contexto de cómo lo usamos y dónde consideramos que es apropiado usarlo.
Ministra, perdón, pero que le interrumpa, y la ética que usted menciona, que es algo que uno siempre quisiera que estuviera presente, pero no siempre está. ¿Qué pasa con la regulación? Que es una cuestión que urge y que la Unión Europea en eso ha dado pasos importantes.
Precisamente en esa dirección va este trabajo. Nosotros, más que saltar en regular y decir queremos una regulación inmediata, necesitamos comprender cuál es la visión que como país tenemos respecto de estos usos. Porque es distinto lo que opinamos nosotros que lo que opinan en la Unión Europea.
Sí.
Ahora, lo que es común en todos los casos es el mecanismo por el cual se está llevando adelante esta discusión. La Unión Europea, al igual como lo estamos haciendo nosotros, está convocando una discusión amplia, se está apoyando en expertos y a partir de ahí van a proponer una regulación. Es el mismo proceso que estamos llevando adelante nosotros, con una gracia, que es que contamos con una política que ya está vigente hace varios años y por lo tanto tenemos capacidades. Hoy día tenemos centros de investigación en inteligencia artificial, estos 200 y tantos proyectos. Hay un grupo de personas que sabe y que nos puede ayudar en este proceso.
Y entendiendo que los principales desarrollos están afuera, ¿no? Acá en Chile, ¿usted cree que es necesario como congelar esto hasta ver hacia dónde va el asunto y darse un tiempo de reflexión? Así lo han planteado, entre otros, Elon Musk y varios magnates y líderes tecnológicos.
Chuta, yo creo que es bien difícil poner en pausa los desarrollos tecnológicos, todos. Creo que es de la naturaleza humana avanzar en resolver cosas. Creo que es importante no quedarse atrás. Uh-huh. Y en el caso nuestro, la política permite eso. O sea, hoy día enfrentamos esta pregunta con capacidades, pero tenemos que seguir profundizando esas capacidades. Y en paralelo, tener esta discusión ética. Yo creo que las dos cosas pueden avanzar una al lado de la otra. No conozco las razones por las cuales se pidió la moratoria. Yo creo que nadie sabe en realidad la razón de fondo. Evidentemente que lo estamos mirando, pero con un criterio de realidad, yo no sé muy bien cómo se paran estos fenómenos.
Difícil. ¿No?
Sí.
La ministra de Ciencia y Tecnología, Aysén Echeverri, ha estado con nosotros aquí en Pauta Final. Muchas gracias, ministra.
Muchas gracias, ministra. Buen fin de semana. Que le vaya bien.
Igual a ustedes. Chao, que estén bien.